En la ciudad faltaban noticias y lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje, nuestro único eje. La verdad, es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad, bienvenidos al servicio informativo de hoy, jueves 3 de octubre de la gestión 2013. Estos nuestros principales titulares. En materia internacional, 20 policías resultaron heridos en enfrentamientos en la Ciudad de México. El juez 39 de Bogotá, Colombia, aceptó la tutela interpuesta por la Procuraduría en contra del matrimonio civil de dos personas del mismo sexo. República Dominicana niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven en situación irregular en ese país. La familia de Michael Jackson perdió el juicio civil contra la promotora de conciertos AEG. Singapur rechazó una demanda que intentaba declarar inconstitucional una ley que penaliza las relaciones sexuales entre hombres. En materia nacional, ayer en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz se produjo un motín. En dos décadas la población de Beni aumentó en 53%. Se confirmó para este jueves el paro movilizado de los chuquisaqueños. Autoridades de Bolivia indicaron que hallaron una bolsa con más de $1,000,000. En materia local, el aeropuerto de Uyuni reúne los requisitos y condiciones de operatividad para aeronaves comerciales internacionales. Mañana se realiza una asamblea general de la Federación de Maestros. El paro cívico en la ciudad de Potosí fue contundente. Hubo enfrentamientos entre Coroma y Quillacas. En materia deportiva, el presidente de Sport Boys de Warnes desafió a los actuales dirigentes de la Federación Liga y la Asociación Nacional de Fútbol a irse. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano salió al frente por las declaraciones del titular de Sport Boys de Warnes. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos.
Mi tierra, el sabor de la fruta. Tú sabes elegir, estar natural. Cuida tu salud para toda la familia.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores: Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
Mi tierra.
Pide Jugos de mi tierra en la tienda de tu barrio. Jugos de mi tierra es industria boliviana.
Mi tierra.
Panorama Internacional.
Al menos 20 policías resultaron heridos este miércoles en la Ciudad de México en enfrentamientos con jóvenes durante la marcha conmemorativa del aniversario de la matanza de 1968 en Tlatelolco, según datos del secretario de Gobierno de la capital mexicana, Héctor Serrano. En un mensaje transmitido por la red social Twitter al finalizar la marcha, Serrano señaló que el informe preliminar es de 20 policías lesionados y 20 detenidos como presuntos responsables de los actos violentos. Antes, el alto funcionario había indicado que los disturbios fueron protagonizados por unos 200 sujetos escudados en el anonimato que estaban realizando actos de violencia. Los enfrentamientos se dieron en varios puntos de la trayectoria seguida por estudiantes, activistas y organizaciones sociales, cuando algunos manifestantes arrojaron botellas, piedras y otros objetos contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos. La marcha se inició en la Plaza de las Tres Culturas, escenario de la represión del 2 de octubre de 1968 contra el movimiento estudiantil de protesta contra el autoritarismo de la época, y concluyó en el emblemático Ángel de la Independencia después de 3 horas y media. El juez 39 de Bogotá, Colombia, aceptó la tutela interpuesta por la Procuraduría en contra del matrimonio civil de dos personas del mismo sexo realizado el pasado 20 de septiembre en el despacho del juez 48 del mismo circuito. Dicho juez calificó como matrimonio la unión de dos hombres, haciendo uso de la libertad de interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional, que desde el 20 de junio permite que las parejas homosexuales formen una familia. La Procuraduría alegó que el juez 48 no tiene competencia para llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, y el juez 39 le dio la razón, dejando sin efecto el matrimonio. El caso pasó al Tribunal Superior y probablemente acabará en manos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional de Colombia legalizó la unión de homosexuales en el país y le dio al Congreso un plazo de 2 años para que legislara sobre ese tema. El plazo concluyó sin que se aprobara la ley y por ello los notarios y jueces civiles quedaron en libertad para interpretar la orden de la Corte Constitucional. El gobierno de Haití expresó de nuevo su malestar por el fallo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven en situación irregular en el país, lo que perjudica a miles de descendientes de haitianos. El canciller haitiano, Pierre Richard Casimir, convocó al ministerio al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Siles, para tratar del fallo judicial que ha sido definido por políticos haitianos de oposición incluso como un crimen contra la humanidad. Además, el gobierno de Haití llamó este martes a consultas a su embajador en la República Dominicana, Frantz Cineas, quien este miércoles asistió también a la reunión del ministerio con el embajador Silier. El canciller Casimir ya había dicho que convocó al embajador dominicano para saber la posición oficial de su gobierno sobre el fallo judicial y para trasladarle su preocupación, ofreció después de la reunión una conferencia de prensa, aunque reconoció que se trata ante todo de un asunto de Estado dominicano y sus ciudadanos, destacó que si el fallo del Tribunal Constitucional se aplica, privará a miles de dominicanos de su derecho a la nacionalidad. El Tribunal Constitucional anunció el 25 de septiembre un fallo que establece que las personas nacidas en el país de padres extranjeros en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad dominicana. La decisión inapelable fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Julián de Gis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral. La familia de la estrella de pop estadounidense Michael Jackson perdió el juicio civil contra la promotora de conciertos AEG Live, a quien había demandado por negligencia. El jurado falló por unanimidad que si bien AEG Live contrató al médico que fue hallado responsable de la muerte del cantante Conrad Murray, la empresa consideró que el doctor era apto y competente para realizar el trabajo para el que se le contrató. Por tanto, el jurado resolvió que la AEG no tiene que aportar ninguna compensación por la muerte de Michael Jackson. El médico Conrad Murray fue condenado por negligencia hace 2 años después de que Jackson muriera en junio de 2009 por una dosis fatal de analgésicos. La empresa negó toda culpa y aseguró que la estrella era responsable de su propia salud y que ellos no conocían el alcance de su adicción. Decenas de periodistas esperaban el veredicto frente a la corte que desde hace más de 5 meses juzgaba el caso. La decisión del jurado sorprendió a los informadores, ya que se esperaba que la promotora AEG debiera pagar una indemnización a la familia de Michael Jackson. La ley conocida como SB-255, que busca acabar con la porno de la venganza, que consiste en publicar imágenes íntimas de parejas sin el consentimiento de estas, entró en vigor en California después de que fuera firmado por el gobernador de ese estado, Jerry Brown. La iniciativa, que prevé penas de hasta 6 meses de prisión tipificado como delito, subir imágenes a la red de Internet de una persona desnuda o semidesnuda cuando haya intención de ocasionar un daño emocional. Según destaca desde Los Ángeles, esta ley, impulsada por el senador republicano Anthony Canela y que recibió el apoyo mayoritario de los legisladores californianos, es la primera de su tipo en ser adoptada en Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, clausuró el sitio de Internet Silk Road, conocido por vender en línea drogas y servicios ilícitos desde la gestión 2011. Según informó el organismo gubernamental, la persona señalada como operador del portal, Ross Williams Ulbricht, conocido también por el apodo de Temible Pirata Robert, fue arrestado en una biblioteca pública de San Francisco. Entre los cargos en su contra figuran los de conspiración para el tráfico de narcóticos, lavado de dinero y violaciones de seguridad en computadora. La fiscalía considera que Silke Road, que también ofrece asesinos a sueldo en alquiler, es el más amplio y sofisticado mercado criminal en Internet. Los usuarios pueden pagar por los servicios en bitcoins, la controvertida moneda virtual que puede transferirse anónimamente a través de computadora y teléfonos inteligentes sin la intervención de instituciones financieras. En el operativo, el FBI confiscó el equivalente a 3.6 millones de bitcoins. En tanto, el sitio al que se accedía con un software de navegación anónimo aparece desde la fecha como fuera de línea. La Corte Suprema de Singapur rechazó una demanda que intentaba declarar inconstitucional una ley que penaliza las relaciones sexuales entre hombres. El juez que preside la Corte dijo que depende del Parlamento de ese país la enmienda de dicha ley, que fue instaurada en los tiempos de la colonia británica. El hombre que interpuso la demanda, Tang Eng Hong, fue el primero en pedir la inconstitucionalidad de la ley hace 3 años. Señaló que estudiaría lo dicho por la Corte Suprema antes de apelar la decisión. Este hecho tiene lugar en medio de un incremento de apoyo a los derechos de los homosexuales en la ciudad de estado.
Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficina central en Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Podocica de La Paz, 418, teléfono 62-6094. Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama Nacional.
La Paz, Agencia ADI. Los privados de libertad de la cárcel de San Pedro de la Paz se amotinaron el miércoles por la retardación de justicia y en demanda de que las autoridades judiciales agilicen las audiencias, además de la dotación de escoltas para que acudan a los juzgados. Según el subcomandante departamental Stanley Tintaya, el conflicto de los internos tiene que ver con temas administrativos que escapan al manejo de la policía, tomando en cuenta que reclaman un transporte oportuno y adecuado para que asistan a sus audiencias, además de apoyo logístico. Por su parte, el director general del régimen penitenciario, Ramiro Llanos, ratificó que la protesta de los presos se debe a la falta de escoltas policiales para que asistan a las audiencias judiciales. Tras el motín, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales desplazó a varios efectivos en el carro antidisturbios Neptuno para retomar el control del penal. Después que la policía luego retomó el control de ese reclusorio, se instaló el diálogo con representantes del Consejo de Delegados y de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, además del delegado del Defensor del Pueblo, Giorgio Lanza, y del comandante de la Policía Boliviana, Alberto Aracena. Lanza confirmó que la calma retornó a la cárcel luego del disturbio de los presos por falta de respuesta de jueces y fiscales que suspenden las audiencias. La Paz, Agencia ADI. La empresa nacional de telecomunicaciones Entel adjudicó a la empresa Gilat Satellite Network Limitada la implementación de 1,000 telecentros por un monto aproximado de $12 millones, informó el miércoles esta compañía estatal. Los 1,000 nuevos telecentros están contemplados dentro del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social Prontis, que ejecuta Entel e interactuarán con satélites bolivianos o con el satélite boliviano Tupac Katari, próximo a ser lanzado al espacio. Cada telecentro satelital consta de computadoras con acceso a Internet, una línea telefónica y servicio de televisión satelital con una grilla educativa e informativa, según la empresa estatal. Entel trabaja con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y lograr que este sea un derecho humano, resalta la nota. La Paz, Agencia ANF. El diputado disidente del Movimiento al Socialismo, Samuel Pumari, tras presentar sus declaraciones ante el Ministerio Público por el caso del narco libanés, afirmó que George Chafik, quien fue detenido el fin de semana cuando pretendía enviar a África 392 kilos de cocaína valuado en $1,550,000, era militante del Movimiento al Socialismo desde la gestión 2005. Pamuri, quien declaró en calidad de testigo por más de 2 horas y media, aclaró que conocía al ciudadano libanés cuando era parte de la Brigada Parlamentaria Departamental, así como lo conocieron varios dirigentes de las organizaciones sociales, por lo que se recomendó al ciudadano libanés para que ocupe un cargo diplomático. Santa Cruz, agencia ANF. La hermana del ex líder cívico del Beni, Margot Melgar, ratificó este miércoles ante la fiscalía que entregó dineros al ex edecán y al abogado del ex fiscal Marcelo Sosa en noviembre de la gestión 2010, a cambio de que su hermano sea excluido del caso terrorismo por el cual estuvo detenido en la cárcel de Mocoví, en Trinidad. Acompañado de su abogado, Otto Ritter, Melgar acudió ante la fiscalía en calidad de testigo dentro de la investigación por extorsión que pesa en contra del ex fiscal Sosa, denunciado por la senadora Carmen Eva González. Al concluir su comparecencia, declaró a la prensa que la primera persona que le pidió dinero fue el ex edecán, un capitán de apellido Laguna, y luego el abogado Moisés Ponce de León. La Paz, agencia ANF. En dos décadas, la población de Beni aumentó en 53%, de 276.174 a 421.196 habitantes, en tanto que en Potosí el crecimiento fue en un 28%, de 645.889 personas a 823.517 personas, y en Chuquisaca el aumento fue del 27%, de 453.756 personas a 576.153 moradores. Estos datos son parte del informe del Instituto Nacional de Estadística, que fue publicado como datos oficiales y finales del Censo de Población y Vivienda realizado en el mes de noviembre. Chuquisaca, Beni y Potosí adoptan medidas de presión rechazando la pérdida de un asambleísta por departamento, dado el sistema de reparto del Tribunal Supremo Electoral. Se confirmó para este jueves el paro movilizado de los chuquisaqueños con el sorpresivo apoyo del gobernador Esteban Urquizu. En La Paz, Eliseo Seso, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, señaló que respaldarán la jornada de paro porque es una obligación defender al departamento, a diferencia de otras representaciones de Potosí, quienes dijeron que el paro era ilegal. Hubo una explicación del Tribunal Supremo Electoral, realmente afecta a la región, esto nos genera un conflicto, como campesinos tenemos un voto resolutivo que nos conminan, nos ponen entre la pared y la espada. El presidente ha explicado, yo estoy en la obligación de defender a mi departamento. Mi voto no es aprobar ese proyecto de ley. Hay decisión de la bancada, agregó. Autoridades de Bolivia indicaron que hallaron una bolsa con más de $1 millón lanzado desde un avión que volaba a escasa altura sobre una pista de aterrizaje clandestina en el departamento de Santa Cruz. El vuelo era parte de las operaciones de una supuesta organización dedicada al narcotráfico, según consideró el gobierno. El dinero en billetes estadounidenses de distintas denominaciones se presume debía ser recogido por otros integrantes de la asociación delictiva, pero el lugar en el que cayó el envío no fue el correcto y el saco fue requisado por la Policía Antinarcóticos de Bolivia. Los billetes, según el informe oficial, estaban envueltos y tenían un sello de un banco del vecino Paraguay. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que habían realizado varios arrestos tras el hallazgo del efectivo, aunque el avión no pudo ser identificado y se dio a la fuga.
En Libertad, síntesis de noticias.
Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficina Central, Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, calle La Paz, 418, teléfono 62-6394. Econs, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Uyuni. El aeropuerto de Uyuni reúne los requisitos y condiciones de operatividad para aeronaves comerciales exigidas por la entidad matriz de aeronavegación a propósito de la realización del Rally Dakar 2014, que por primera vez pasará por territorio nacional en las modalidades de motos y cuadratracks. Uyuni Potosí, agencia ANF. El informe corresponde a Cristóbal Pazzi, encargado de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Uyuni, quien aseguró que, a la par, el sistema de iluminación está ya funcionando a cabalidad. es moderno y acorde a las exigencias internacionales. Este miércoles se desarrolló un simulacro de accidentes en la principal pista de aterrizaje aérea de Uyuni. Los equipos de salvamento y auxilio reaccionaron como se debe en circunstancias de accidentes aéreos. Mañana se realizará la Asamblea General de la Federación de Maestros en el Colegio Juan Manuel Calero desde las 3 de la tarde. En dicha asamblea se evaluará un informe del 8º Congreso Ordinario Departamental de la Federación y de la 3ª Conferencia Extraordinaria convocada por la Confederación realizada en la Ciudad de La Paz el pasado 16 de septiembre, en el que se tocó el tema de la nivelación de los horarios, además de la aprobación de la convocatoria a elecciones de la nueva directiva de la Federación. Para ello deben estar presentes los delegados para realizar la aprobación de esta convocatoria y además de conformarse el Comité Electoral Mediador para llevar adelante estas elecciones. La población en su conjunto y el Comité Cívico Potosinista se manifestó en el día del paro cívico movilizado. La mayoría de la gente hace conocer su voz de protesta en que la movilización de Potosí no es solo por la reducción de escaños parlamentarios. El principal motivo es por la reivindicación departamental. La fábrica de cemento no será construida en nuestro municipio, pero sí en el departamento. La reactivación de Carachipampa, que fue prometida por el gobierno central hace más de 3 años y solo anuncian la reapertura cuando existe alguna movilización. El gobierno central también accedió a la conservación de la estructura del Cerro Rico y se utilizan llantas viejas para rellenar el cerro, poniendo en riesgo la declaración como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. El conflicto limítrofe entre Coroma de Potosí y Quillacas de Oruro, que también fue otro punto que se trató en el paro movilizado de hace 3 años, hasta la fecha tampoco tiene solución. El ministro de Minería, Mario Vireira, indicó que Concipo hace solicitudes mezquinas y que los dirigentes son cívicos, pero por dentro son políticos. La ciudad de Potosí acató en casi el 100% el paro cívico. Lamentablemente, los municipios donde los alcaldes son masistas no apoyaron la movilización y, es más, la declararon ilegal. Potosí llevó adelante el paro cívico buscando una reivindicación departamental. La fábrica de cemento es para el beneficio de los habitantes de los lugares donde existen yacimientos, no para la capital. El problema limítrofe es latente en muchos municipios donde sus alcaldes no hacen nada para solucionar estos problemas. Si se soluciona el problema limítrofe entre Coroma y Quillacas, se logrará, sin duda, crear un precedente que permita a otros municipios solucionar sus problemas limítrofes. Varios sectores se manifestaron. La Central Obrera recordó que por más de 3 años Potosí espera soluciones que no llegan. La población potosina nuevamente vuelve a pedir lo que por derecho corresponde a la región, reconociendo y recordando que son solicitudes de hace muchos años que se incluyeron en el pliego petitorio al cual accedió el gobierno hace 3 años. Los ministros de la nueva oligarquía masista salen a sus medios de comunicación mostrando su poderío comunicacional, indicando como siempre que cualquiera sea el pedido de una región, si no son organizaciones sociales afines al MAS, entonces estos pedidos tienen afanes políticos. Existe la posibilidad de la instalación de un cabildo de la potosinidad antes del 10 de noviembre para declarar a Potosí como federal. El presidente del Comité Cívico Potosinista adelantó estar dispuesto a dialogar y su predisposición a ir hasta la ciudad de La Paz a conversar con los ministros y el presidente. Pese al comunicado de la Jefatura Departamental del Trabajo Potosí, indicando que las actividades laborales en la ciudad eran normales y que no habría horario continuo en la jornada del paro cívico movilizado, las unidades educativas no trabajaron, puesto que los maestros acataron el paro. La misma gobernación trabajó en horario continuo, dejando de lado la decisión de esta jefatura. Por primera vez, la Jefatura Departamental de Trabajo emitió un comunicado declarando ilegal al paro cívico potosinista. Comunarios de Coroma y Quillacas se enfrentaron con piedras y palos a raíz del conflicto limítrofe en la zona. Por este motivo, policías de la ciudad de Potosí viajaron ayer en horas de la tarde hasta el lugar para evitar más enfrentamientos, mientras los comunarios indican que este tipo de hechos se producen por la época de siembra y fue por eso que se pidió al Estado la solución de este problema limítrofe desde el 2010, cuando participaron activamente del paro de 19 días. Y volvieron a pedir al gobierno una solución a este conflicto, indicando, por favor, señor presidente, ya pasaron 3 años y usted no hace nada.
En Libertad, síntesis de noticias.
Cuida tu salud para toda la familia.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores: Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
Mi tierra.
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi Tierra es industria boliviana.
Mi tierra.
Panorama Deportivo.
El presidente de Sports Boys de Warnes, Mario Crosmebol, aseguró en entrevista con el Bol Digital que la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol de un año de castigo le da pie para seguir luchando en contra de los actuales dirigentes de la Federación, Liga y Asociación Nacional de Fútbol, a quienes desafió a irse. Que alguien me contradiga que todo lo que estoy diciendo es mentira, expresó el titular del equipo del Warnes. Crosmebol aseguró que en el fútbol hay una estructura que le hace daño y que lo único que intenta es cambiar el actual estado de las cosas para mejorar el balompié nacional. Que me castiguen 10 años. Yo no vivo del fútbol, aseveró el presidente de Sport Boys, quien agregó que ha tenido conversaciones con el presidente y que quiere apoyar al fútbol. ¿Usted cree que el presidente va a querer apoyar al fútbol boliviano con estos maleantes que manejan el fútbol? Háganme el favor, se preguntó Crosmebol. Tengo el apoyo de Oriente, Blooming, Bolívar y Universitario, dijo al subrayar que es un boliviano que ama al fútbol. Puso también el ejemplo de su propio club, que lo subió a la liga y quiso dejar el cargo, pero me quedé por aclamación, indicó el presidente de Sport Boys de Warnes, Mario Crosmebol. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano, Mauricio Méndez, salió al frente de las declaraciones del titular de Sport Boys de Warnes, Mario Crosmebol, y manifestó que la suya no es una declaración atípica. Más adelante subrayó el hecho de que tal declaración está efectuada en un momento inoportuno y se preguntó por qué no la había dicho en su momento y no cuando las papas queman. Méndez también dijo que no conoce a Crosmebol, a quien solamente vio en una oportunidad en Santa Cruz y lo saludó dándole la mano. Como dijo el presidente Carlos Chávez en una reunión en Santa Cruz en la que yo no participé, fue él quien fue a decirle que iban a trabajar de forma conjunta y luego sale diciendo que se tienen que ir. Méndez aseguró que entendía ese proceder y que todo y en todo caso merecía mayor respaldo la actuación de Roberto Fernández, presidente de Blooming, quien dijo que todos debían irse. El campeón boliviano de básquetbol Nacional de Oruro perdió en su debut en el marco de la Copa Sudamericana de Clubes contra el UCU de Brasil por 146-62 en la primera jornada de dicho certamen, que se cumple en Río de Janeiro. La primera presentación de los nacionales, que tienen dos refuerzos norteamericanos y uno argentino, no fue de las mejores. La jornada de ayer cayó de forma contundente contra uno de los equipos que es considerado favorito para llevarse el título. La explicación de la derrota por parte de los dirigentes y los propios jugadores fue que hay una buena distancia en la preparación que se notó dentro del terreno de juego. La segunda jornada para Nacional tiene el desafío de enfrentar a Boca Juniors de Argentina, otro de los planteles que aspira a quedarse con el campeonato, que, de acuerdo con lo visto hasta el momento, tiene un alto nivel de juego. Esta es la primera vez que un plantel orureño representa al país en un certamen de carácter internacional. Esas fueron las noticias desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos por su amable atención. En la conducción estuvo con ustedes Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Permiso.